Hablábamos hoy más temprano, iba a estar con nosotros el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Goralo, a quien le damos la bienvenida. Ya está en estudios en vivo aquí en El Espectador. ¿Cómo le va?
Muy buen día, estimados amigos. Buen día a la audiencia.
Vamos a hablar en un rato, sin duda, de todos los cambios que se están produciendo en el mundo y también en Uruguay a distintas velocidades. Que tiene que ver con la automatización del trabajo. Nosotros acá en lo que es la comunicación, bueno, hemos vivido unos cambios. A veces uno corre tanto que no la piensa mucho, pero cuando empieza a mirar en perspectiva, Mauricio, tremendo, ¿no?
Sí. Está quedando el holotipo, el fax, el telefax, el teletipo, tantas cosas,
¿no? Sí, yo siempre cuento cuando empezó a salir el diario El Observador, la gran novedad era el diario fax. Se enviaba a los suscriptores un resumen del diario por fax, pero eso ya quedó atrás. El próximo martes, vamos a hablar de esos temas, pero el próximo martes se celebra el Día de la Industria y el aniversario, creo, número 119 de la fundación de la Cámara, ¿no?
Correcto, 119 años tiene la Cámara de Industria, no es de las cámaras más viejas del país. De hecho, Cámara de Comercio cumplió 150 años, pero obviamente lo que es el quehacer económico del Uruguay, Cámara de Industria, Cámara de Comercio y la Federación Rural, la Asociación Rural, son entidades muy antiguas, y creo que Cámara Mercantil también.
La Asociación Rural, claro, ¿no? De la época de las guerras civiles. Cómo se destruían los alambrados, se quemaban los postes.
Digamos que son las forjadores del Uruguay en el cual estamos hoy, ¿no?
Es sin duda, el próximo martes ustedes lo harán, el repaso, la evaluación del año, pero bueno, ya que estamos hoy, es entonces una buena oportunidad para hacer un balance por lo menos de este año y de la situación de la industria. ¿Cómo ha sido, cómo viene siendo este 2017?
Vamos a tirarlo un poquito más para atrás, vamos a tirarlo a 3 años, bastante rápido. Cuando asumimos la presidencia de la Cámara de Industria hace 3 años, veníamos con una caída cercana al 5% de la actividad industrial. Siempre recordemos que cuando hablamos de la actividad industrial está excluido el núcleo duro, esto es zonas francas, Pepsi, normalmente las...
Está excluido.
Excluido, sí. Y lo que es ANCAP y las en aquel momento está UPM. En aquel momento dijimos, bueno, aspiramos para el 2016, eso es el 2015, caer menos. Efectivamente se logró el 2016 caer, creo que fue 1,2. Y el 2017 muestra algunas luces verdes o luces blancas en el horizonte. Hay un repunte de algunos sectores. No quiere decir que la industria está mal, todavía estamos a niveles de 2011, pero por lo menos lo importante no era seguir cayendo. Hay algunos sectores que están recuperando y, de hecho, las previsiones de la Cámara de Industria para nuestro sector, vuelvo a repetir, excluidos esos núcleos duros, sea tal vez un crecimiento de un 1,1%. Las luces malas son que se han destruido cerca de 40.000 puestos de trabajo en la actividad del Uruguay. O sea, hemos visto cómo hay algunos signos de que está creciendo la economía del país, pero no está creciendo la demanda laboral. Y eso no es bueno, porque hay muchas razones que podrían explicar ese fenómeno por el cual tenemos desempleo. Y de hecho, vimos que después de 13 meses consecutivos de que venía bajando el seguro de paro, se estancó y levemente volvió a subir. Si bien es mínimo, está mostrando una pauta de que no todas las condiciones del país en los distintos sectores, obviamente esto no es solo agroindustria, comercio, la construcción, ha sido un sector que ha perdido más de 20.000 puestos de trabajo, están haciendo sentir ese impacto, ¿no?
Claro. Qué aparente paradoja, ¿no? Crece la actividad industrial, pero decrece el empleo.
No solo a nivel de Uruguay, es un nivel mundial. Si uno mira los últimos índices de Doing Business y el World Forum Económico, Uruguay, por ejemplo, en muchos aspectos, en lo que puede ser estabilidad jurídica, estabilidad macroeconómica, capacidad de atraer inversiones, bueno, en algunos casos está relativamente bien, en otros lugares está en el puesto 90 de 140 países, pero sí, por ejemplo, en la parte que se refiere a lo que es los recursos humanos, sobre 134 países evaluados en distintos puntos, como es facilidad de contratar, facilidad de sacar, condiciones para hacer contratos, estabilidad de mano de obra, Uruguay se encuentra en los últimos puestos del mundo. Estamos en el puesto 131, 133, 128, dependiendo de esos factores. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que es un tema recurrente. Parecería que cuando hablamos de eso invocamos a Satanás, pero no es invocar a Satanás, es invocar una realidad al mundo. cuando hablamos que Uruguay tiene que aggiornarse y sobre todo pensar lo que es el concepto de flexibilidad laboral, no entendiendo, porque algunos ya enseguida me quieren dilgar que queremos importar el modelo brasilero, nosotros no queremos importar nada, lo que nosotros queremos es generar trabajo en el Uruguay. Y la ley del trabajo de Uruguay es de 1915, con lo cual, como toda ley o como todo concepto en un mundo cambiante, como estábamos conversando previamente con ustedes, en un mundo que nos va a deparar sorpresas, no tal vez para nosotros que generamos cierto nivel de edad, el cual ya estamos, como digo, más allá del bien que del mal, pero nuestros hijos y nuestros nietos van a enfrentar un mundo lleno de desafíos y cambiantes y que hay que saber enfrentar, valga la redundancia. Por lo cual entendemos de que sí habría que buscar aquello, no que genere pérdida de derechos, sino que aquello que le dé a los recursos humanos, a la gente, mejores condiciones de vida, mejores posibilidades de acceder a trabajo y mejores condiciones que ellos mismos administren sus trabajos, sin que eso implique violar la ley.
¿Más flexibilidad sería?
Yo creo que sí. Vamos a un ejemplo, porque siempre lo primero que dicen es la facilidad de echar gente. Vamos a suponer que la ley dice que la licencia no puede ser dada más de dos veces. Sin embargo, mucha gente viene y dice, mire, yo me caso, son las vacaciones de julio, me quiero ir 4 días con mis hijos, quiero 4 días y después me quiero tomar 6 y después me quiero tomar 8. No lo dejan. De hecho, en la práctica se hace. Pero
es una norma que en la práctica...
Exacto. ¿No? Vamos a suponer, mire...
Se agujerea todos los días.
Yo el lunes no quiero trabajar y yo mi trabajo lo puedo hacer martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual mis 40 horas semanales o 42 o las que tenga pactadas con mi empresa, yo las quiero realizar en esos 4 días. No puedo. Hay un montón. Entonces yo creo que la gente tiene que ser dueña de su destino, de la capacidad de libre albedrío. Si uno viaja, como ha estado ahora algunas delegaciones, por ejemplo, en Silicon Valley, en California, en lo que es Google, Microsoft, Cisco, las empresas ahí son totalmente abiertas, cada cual entra a la hora que quiere, se va a la hora que quiere, basta que cumpla el trabajo, el objetivo, lo que fue asignada su tarea, y tiene la facilidad, si quiere ir a trabajar de 3 de la mañana a 6 y después al otro día no ir. O sea, lo importante es cumplir el objetivo, y eso es parte de lo que podría ser una empresa, por ejemplo, un programa por objetivos, un ajuste de sistemas a las pautas que precisa la empresa, de manera tal que lo que muchas empresas es muy valioso, que hoy en día es el recurso humano, el capital humano, que ese capital humano se sienta integrado en la empresa que está y que realmente la persona que está trabajando con ese capital humano sienta que depende de él y que si mañana se le va, dice no tomo otro por los problemas que me da contratar. Creemos que tenemos que ser proactivos para buscar mano de obra capacitada, proactivos para tener esa mano de obra y que esa mano de obra no se nos vaya.
Claro, esta es la parte, digamos, positiva de la flexibilización, la que usted nombra, Coralo, pero después está la otra parte, el trabajador que dice, bueno, y también va a ser mucho más fácil que lo despidan, que se corte el vínculo, que se tengan contratos más chatarra, digamos, de los que se tienen ahora.
No necesariamente, no vamos a entrar en un tema lógicamente legal, pero yo entiendo que Uruguay es un país muy avanzado a nivel laboral, en materia en el mundo, a nivel de convenio de la OIT. Uruguay es un país que tiene muchos respetos. Algunos dicen, ¿ustedes quieren ir a los salarios de China? No, lo que nosotros queremos es ir a la productividad de China, a la productividad de los países del primer mundo, con las remuneraciones que tiene Uruguay, o mejores, la posibilidad inclusive de, ya lo hemos hablado, planteado, de que en otras partes del mundo, cuando las empresas tienen un objetivo y lo cumplen, tienen la capacidad de dar lo que se llama un beneficio marginal, es decir, un porcentaje de nuestra actividad, lo repartimos, pero eso, momentito, primero, que no genere un derecho adquirido, porque cuando a la empresa le va mal, no está obligada a tener esa capacidad. Y segundo, que para el trabajador, ese beneficio que se le da no le genere IRPF, para que después, cuando llegue a fin de año y tenga que hacer su liquidación, descubra que lo que ganó de más es más lo que tiene que pagar impuestos, que ese porcentaje, que puede ser un monto del total del salario, esté exonerado del IRPF. Y del mismo modo que a las empresas que así lo quieran hacer, también ese porcentaje esté exonerado de aporte a patronales y aportes obreros, porque la economía es un vaso comunicante. Algunos dicen, puede haber empresas que inventen o que le hagan firmar. Hoy en día el mundo es muy moderno, hay una tecnología informática que permite cruzar datos y que impide que ese tipo de maniobras que uno podría pensar hace 30 años en la época de nuestros abuelos se podían hacer. Hoy en día existen mecanismos modernos, mecanismos ágiles que permitirían lograr eso, y lo que vemos que normalmente Rentas Generales está apoyando, por ejemplo, al BPS para cumplir sus objetivos. Si Rentas Generales, lo que no percibe directo por beneficio del BPS, lo percibe por una mejor actividad económica vía recaudación del IVA o vía del IRAE, porque las empresas cumplieron sus compromisos, el dinero circula en la economía y es un vaso comunicante.
¿Se trabaja cada vez más de las casas?
Sí, es una no es la especialidad nuestra, obviamente la industria en sí, el teletrabajo no es directamente, pero conocemos muchas empresas que los vendedores ya no salen directo al interior a recorrer permanentemente y sí están en contacto con sus clientes vía WhatsApp o vía internet, pasan los pedidos y se hace todo el trabajo. O sea, existe un concepto de teletrabajo. Hay gente que así lo siente, hay sectores de la actividad económica del mundo, no necesariamente la industria, vuelvo a repetir, que sí están trabajando en esas áreas, ¿no?
Coral, usted mencionaba un crecimiento en la industria de un poco más de un 1%. ¿Qué es lo que está explicando ese crecimiento? Ese
impulso? Básicamente hay algunos sectores de la economía que han logrado establecer parámetros, por ejemplo la parte de medicamentos en algunos sectores está trabajando bien, se han inaugurado en los últimos dos años industrias para abastecer al Mercosur, la parte de agroinsumos, también hay una serie de empresas que están trabajando bien. No hay duda de que la agroindustria, que para nosotros es clave, Brasil, a pesar de los problemas que tuvimos, nos permitió recuperar lo que habíamos perdido con Venezuela, o sea, los lácteos no cayeron. Seguimos siendo de cualquier manera una economía bastante primarizada, pero lo que tenemos que buscar es dotar de dar competitividad, porque hay una paradoja acá también. Cuanto más mano de obra tenemos que aplicar, que sería lo ideal para que el Uruguay tenga un mejor desarrollo, más caros son los productos nuestros, porque, le doy un ejemplo, si uno evalúa también el nivel de competitividad mundial, los primeros países, el primer quintil, como le llaman, está en los países nórdicos, por ejemplo tenemos Alemania, una Finlandia, un Japón, una Holanda que están cerca del 100%, después tenemos en los segundos niveles ya muy cerquita países como Inglaterra, Italia, Francia, Corea, después en los terceros niveles también muy cerquita está Estados Unidos, Canadá, y en América Latina, dentro del quintil que le corresponde, Uruguay en concepto de productividad está entre los últimos países. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces no es un problema de la remuneración, sino que con la misma remuneración y dando condiciones adecuadas y permitiendo la capacitación, y ahí vamos a hacer un punto a favor, la Cámara de Industria se integra junto con la Cámara de Comercio del INEFOP. El INEFOP, que hace tres años atrás tenía un desempeño que no era tal vez el que a nosotros nos gustaba, hoy se está capacitando y preparando a mucha gente para enfrentar el desafío moderno. En una última encuesta que se hizo hay mucha gente que está satisfecha con el apoyo que le está dando el INEFOP a esta tarea. Lo que sí se quejan, y ese es un problema que tenemos que buscar todos los uruguayos a solucionar, es que por más que uno se capacita, no consigue los puestos de trabajo. Y aquí vamos. Hace cinco años atrás, una de las tecnicaturas que más egresados tuvo fue técnico en lechería, y vemos lo que está pasando con los sectores lácteos. Entonces, nuevos conceptos que se manejan en el mundo en parte laboral son derechos y obligaciones, y la parte empresarial es el concepto de sostenibilidad de las empresas. Las empresas tienen que ser clúster, unidades de producción que no solo permitan generar emprendedores, nuevas ideas, sino que además esas empresas no sufran la mortandad infantil, que se llama entre comillas, se desaparezcan, sino que se establezcan y tengan, echen buenas raíces para que la sostenibilidad de las empresas haga que las personas que formamos en Uruguay tengan trabajo en Uruguay y eventualmente no tengan que estar pensando o en desarrollar una actividad para la cual no fueron preparados o eventualmente irse del país, que es lo que no queremos, ¿no?
Hablábamos hace un rato fuera de micrófono de la última etapa, una de las últimas etapas de New Yorker, la gran publicación norteamericana, sí, de Nueva York, en la cual es muy sugestiva. Hay una cantidad de robots caminando por las calles, hasta un perro robot, y el que pide limosna es un hombre común, y con su perro común. ¿Qué es lo que está influyendo? Hoy le pedíamos la noticia de que crece la economía, como usted lo ha hablado, pero no se contrata más gente. El empresario no quiere contratar más gente. ¿Cuál es el problema? ¿La sustitución por las máquinas? Esta imagen que de algún modo muestra New Yorker, el exceso de peso del Estado en algunas cosas, el temor a la confrontación sindical, ¿qué es lo que está...?
Amigo Lesa, ¿usted está respondiendo por mí?
Las tres cosas.
Básicamente creo que influye todo eso. Hoy en día tenemos lo que se llama la innovación disruptiva. Ya la planteó Christian Claytonson en Harvard en 1997, un mundo en el cual las máquinas van a desarrollar trabajos cada vez más avanzados. No sería ilógico pensar, como lo dijo el propio Bill Gates, que en el futuro haya un BPS de máquinas en el cual existe una contribución a las máquinas que se incorporan en las empresas, pero con la salvedad que ese dinero iría justamente para capacitar, preparar y formar a la gente que es la que va a fabricar y programar esas máquinas. Podríamos pensar en Isaac Asimov, en el mundo en el cual los computadores se auto, los robots se autofabriquen ellos mismos. No creo que lleguemos a ese concepto todavía. Es un
tema. Ahora.
Por ahora, pero no se puede decir nada. Ya vemos impresoras 3D que están haciendo edificios enteros. Ya vemos que, un ejemplo, a veces en Uruguay, en la parte de la construcción, no es un tema, pero uno va, hace una obra y tuvo la suerte de tener máquinas modernas, gente, y la obra en lugar de hacerla en 10.000 jornales la hizo en 8.000 y va al BPS y le dice, le reliquidan 2.000 horas porque para nosotros esta obra lleva 6 meses y 10.000 horas. No, pero mire, el mundo cambió, no podemos tener la rigidez. Entonces, a veces la construcción en Uruguay es cara, también la construcción es un elemento dinamizador de la economía. Creo que tenemos que dar un país de 3 millones y medio de habitantes una serie de pautas para que no deberíamos tener desempleo, deberíamos tener empleo pleno, deberíamos ser, entre comillas, la Holanda hoy de Europa, que es un país en el cual es la gente más feliz que está, la gente que se siente más contenta, porque ven que desde la educación hasta la posibilidad de trabajo están adecuadas al mundo que se vive.
Claro, el tema es que vamos hacia ese mundo donde crece la economía, se pierden los empleos. ¿Quién consume? Porque después es el otro tema también, ¿no?
Bueno, eso me hace acordar una anécdota del viejo Ford, que el último puso un montón de robots y llamó al delegado sindical y dijo, todos estos robots hacen el trabajo que ustedes hacían. Y el delegado sindical le dice, sí, pero los obreros nuestros son los que compran los autos que hacen los robots, quiero ver a quién se los van a vender. Acá hay un concepto, ahora se ha viralizado estos días, me llegó un atribuido a Winston Churchill, yo no sé si es Winston Churchill o no, pero está bueno la idea, dice, el empresario es una persona que está vista como un lobo que hay que matar, como una vaca que hay que ordeñar y por unos muy pocos como el burro que tira del caballo, sí, de la carreta.
Lo he visto.
Entonces, bueno, el concepto es ese, nosotros queremos hoy en día que existan emprendedores, que exista gente con capacidad de crear innovación. Y bueno, dentro de eso, si ustedes me permiten, nosotros en la Cámara de Industrias estamos trabajando una serie de programas que es importante pensar para el 2017. Hemos generado el primer programa de desarrollo sectorial de la industria alimentaria, Impulso Alimentos, trabaja con servicios integrales para las MIPYMES, tenemos el apoyo a nuevos emprendimientos industriales, trabajando en conjunto con la ANI y con la ANDE. Hemos creado dos centros tecnológicos sectoriales importantes, por ejemplo, la UITA, que es la Unidad de Innovación en Tecnología de Alimentos, junto con la CIAL y Facultad de Química LATU y la Universidad de Barcelona. Hemos creado también en 2015 el CETEPLAS, que es el Centro Tecnológico del Plástico, junto con la Facultad de Ingeniería, para capacitar novedades, tecnología. Hemos creado también más servicios en el Centro de Extensionismo en la Industria, en conjunto con la UDELAR y el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Hemos mejorado todo lo que son los sistemas de compras públicas. Estamos con el programa Empretec a través de las Naciones Unidas, brindando gestión para el desarrollo del comportamiento emprendedor, que es clave hoy. El programa PROEX para el desarrollo de las exportaciones, trabajando junto a Uruguay 21. Creemos que hay un montón de servicios que la Cámara tiene que dar, porque la industria tal cual la conocíamos hace 100 años atrás, básica o elemental, ha pasado a un nivel de tecnología, de concepto de desarrollo, en los cuales capital y factores humanos son claves para lograr que el Uruguay no pierda ese núcleo y, de hecho, que el desempleo, por lo menos en nuestro sector, algún día sea cero, como es el desempleo en la tecnología de la informática.
Sabemos que tiene otra actividad que tiene que irse, pero no le podemos dejar preguntar por la...
Tengo otra actividad, pero tengo 5 minutos más.
Perfecto.
Yo no quiero...
No, mejor entonces. No, pero hay un tema que no podemos eludir, además, que es el tema del reciente pronunciamiento de la OIT sobre las ocupaciones de los centros de trabajo y el tema de que, bueno, cuando hay una ocupación se debe dejar entrar a los propietarios y también a aquellos que desean trabajar. Esto no ha sido bien recibido de parte de algunos dirigentes del PIT-CNT. ¿Cómo están viendo esta novedad? Ustedes creo además se han reunido con Murro, por lo menos algunos.
Exacto, el tema es así. Primero que nada, hay que aclarar que las observaciones de la OIT van dirigidas al gobierno uruguayo. O sea, la OIT, fundada en 1919 en el Tratado de Versalles, cuando capítulo 13 fue la Primera Guerra Mundial. Recordemos que Uruguay antes de eso ya tenía un montón de beneficios laborales que había implementado el señor Valle. Nosotros nos juntamos con el ministro porque, si bien el diálogo estaba medio cortado en estos últimos tiempos por expresiones a veces no felices de alguna de las partes, nuestra idea siempre es trabajar en conjunto, porque Uruguay tiene que lograr lo que estamos hablando ahora, una armonía en el trabajo suficiente que permita el desarrollo del país. Ahora, la OIT es el organismo internacional que controla el trabajo en el mundo. Uruguay es los países que más acuerdos tiene firmados. La OIT dice que para estar bajo el paraguas de la negociación colectiva como la plantea Uruguay hay que cumplir ciertos requisitos. Antes que se votara esta ley hace más de 10 años, yo dije que ya estamos casi con un adolescente y dentro de poco vamos a festejar los 15 años si no llegamos a solucionar este tema. Ya se había dicho que así como iba a ser votada esa ley, no cumplía con la norma de la OIT. Varios años atrás se le envió a la OIT una queja con 14 puntos, creo 13 o 14 puntos, y la OIT dio lugar a 8 puntos, con lo cual la OIT no es que aceptó todo, que eso a veces la gente no lo sabe. Eran más de 13 puntos que no estarían, y la OIT dijo: en estos le vamos a dar la razón a la ley que tienen ustedes, vamos a pedirle que arreglen estos 8 puntos. El que tiene que tratar de dar cumplimiento y promulgar una ley que corrija sus asimetrías que tiene con la OIT para estar dentro del paraguas de la OIT es el gobierno uruguayo. Yo puedo decir, bueno, yo quiero estar en la OIT, pero la gente mía va a trabajar 150 horas por semana. Señor, mire, usted puede votar una ley en su país que la gente trabaja 150 horas por semana, pero no puede estar en el paraguas de la OIT. Yo rescato, sí, la voluntad de seguir dialogando. Nos juntamos ayer con el ministro, estuvimos con la Cámara de Comercio, y creemos que en algún momento hay que solucionar esto. Y la solución pasa por que se recoja aquellos puntos que pide la OIT. La OIT no tiene fuerza legal como para invadirnos, lógicamente, no va a decir, lo vamos a invadir porque ustedes no cumplen. Pero sí entendemos que hay un marco de buen relacionamiento entre Uruguay y la OIT, y dentro de ese relacionamiento, la semana que viene, viene el director mundial de OIT, el señor Guy Ryder, a Uruguay a hacer una visita, con lo cual demuestra también el apoyo que tiene Uruguay con la OIT. Creo que eso es positivo para ambas partes acá. Sí. Y bueno, y no va a ser específicamente ese tema, pero vamos a tratar de que a nivel de gobierno, a nivel de posibles reuniones que se puedan volver a tener con el PIT-CNT y posibles reuniones entre los empresarios, se logre de alguna manera. Soy un poco escéptico, pero lo último que se pierde son las esperanzas. Claro. Que se logre de alguna manera dar cumplimiento cabal a los puntos que pide la OIT, y que podrían dar origen hoy o mañana, tal vez eventualmente, a otras soluciones que permitan eliminar esos diferendos en cuanto a la ocupación de los puestos de trabajo.
Claro, porque ahí la OIT, la postura de la OIT es un poco ambigua, porque, digamos, reconoce la ocupación como una extensión del derecho de huelga, pero al mismo tiempo dice que los dueños y los no huelguistas tienen también su derecho a entrar. Es muy difícil imaginar una ocupación, imagínese usted con su fábrica, tratando de entrar en una fábrica ocupada, convivir allí, los no huelguistas con los huelguistas, es difícil, ¿no?
No hay duda que es difícil, pero vamos a aclarar que la OIT lo reconoce en forma tácita, no expresa que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga. La OIT, como buen organismo que es, trata también de, en realidad no lo reconoce, pero la OIT trata de pedir que se respeten los derechos de todas las partes. Y vuelvo a repetir, uno de los más conceptos importantes que está en el mundo, junto con la sostenibilidad de las empresas, son derechos y obligaciones. Creo que aquellos que cumplan estos cometidos y aquellos países que visualicen a dónde va el mundo son los países que van a tener menos problemas y, por ende, los que van a tener mejor empleo y van a captar las inversiones. Uruguay no puede quedar fuera de eso. Yo apelo al sentido común y a la cordura de los actores del trabajo y de los actores del gobierno, para que junto con los actores que damos el trabajo se logre el país que todos queremos, un país próspero y un país con igualdad para todas las condiciones de los habitantes.
Muy bien, Washington Coralo, presidente de la Cámara de Industrias, muy amable, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en El Espectador con nosotros dialogando.
Al revés, muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.